Bienvenidos al episodio 84 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y en el episodio de hoy vamos a comentar las noticias de febrero. Sí, nuevo episodio de noticias. Ya llevábamos tiempo sin comentar noticias, concretamente desde finales de año, y tenemos bastantes noticias acumuladas. Así que no pierdo ni un minuto más y nos vamos con la primera noticia, que es: la comisión BIM sale del coma. Y sí, lo presento así porque estamos hablando de la comisión BIM, la nueva, la interministerial, que desde que se fundó había tenido muy poca actividad y justo ahora pues presentan una nueva página web y además sacan unas nuevas subvenciones a los colegios profesionales para formación BIM. Pero bueno, por si todavía hay alguien un poco perdido con esto de la comisión BIM, vamos a hacer un repaso muy rápido, cronológico, y luego comentamos esta nueva web y estas subvenciones. En 2015, el Ministerio de Fomento creó una primera comisión BIM, que ahora es muy gracioso porque en el prólogo de la orden de las subvenciones que vamos a comentar lo llaman simplemente foro informal, pero la realidad es que en esa primera comisión BIM, Fomento se gastó 475.000 euros, recuerden, los pagados a Ineco para coordinar voluntarios que hacían el trabajo, tema que comentamos ampliamente hace ya 2 años en el episodio 3 de Noticias de Enero, y que finalmente se terminó desmantelando esta comisión a finales de 2018 con 3 guías como resultado. Una guía para la elaboración de un PEP, un plan de ejecución BIM, una guía de modelado de arquitectura y una guía de uso para la gestión de costes. Que no son guías que estén mal, pero sí que es verdad que están un poco cojas porque formaban parte de un todo que nunca vio la luz. Pues bien, en febrero de 2019, hace ahora 2 años, salían con 3 días de diferencia 2 leyes. Por un lado, la resolución de la Generalitat de Cataluña, que obligaba al BIM en proyectos públicos a partir de 5 millones de euros para obras y 200.000 euros para proyectos, y el Real Decreto que creaba una nueva comisión BIM a nivel nacional que seguía liderando Fomento, pero ahora ya con muchos más ministerios involucrados. Que esto también lo comentamos en el episodio 7 de Noticias. En agosto de ese mismo año, la nueva comisión le daba 480.000 euros a los colegios profesionales de arquitectos, aparejadores e ingenieros para que se formaran en BIM, y desde entonces, desde agosto de 2019, no habíamos sabido nada más de esta nueva comisión interministerial. Hasta ahora, que como digo, han renovado la página web y han sacado una nueva tanda de subvenciones. Que bueno, podríamos excusar a la comisión BIM en que a finales de 2019 pues había mucha inestabilidad política en España, que luego en 2020 llegó el COVID, pero teniendo en cuenta que no es la primera sino la segunda comisión BIM que tenemos en España, por mucho que ahora digan que la primera era un foro informal y además viendo lo que están haciendo en otros países, pues no dejo de pensar en la frase de Napoleón que decía: si quieres que algo se haga, nombra un responsable, si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. Con comisión tendríamos el ejemplo de la comisión BIM en España y como responsable pues tendríamos a Carolina Soto en plan BIM Chile y además también dinamizando todo el BIM a nivel de Latinoamérica. Entonces son 2 enfoques distintos de acometer la implementación BIM de un país y creo que en España lo estamos haciendo mal y más cuando tenemos ejemplos de cómo hay que hacerlo bien. Pero bueno, voy a dejar el momento crítica aquí, que a mí este tema me enerva bastante, y vamos a comentar la noticia como tal, que es la nueva web y las subvenciones. En cuanto a la nueva web, que les dejo el enlace en las notas del programa, que además ha cambiado y ahora es cebim.mitma.es, que bueno, podrían haber dejado la de esbim.es, que era mucho más fácil de recordar y bueno, algo que tenía bueno la anterior, ¿no? Bien, esta nueva web tiene varios apartados. Tiene un apartado que explica a la comisión, que habla de los proyectos que se han hecho y pone ejemplos. Tiene un apartado de BIM en el mundo en el que habla de cómo se está implementando en otros países. Un apartado de actualidad con entradas de un blog. Y también un apartado de eventos tipo calendario. pero hay dos pestañas especialmente interesantes que son el Observatorio de Licitaciones Públicas, que era algo que ya se venía haciendo desde antes, pero que ahora en esta nueva web es mucho más fácil e intuitivo acceder a todos los informes trimestrales. Recuerden que este Observatorio de Licitaciones Públicas lo que hace es ir mirando todas las licitaciones públicas que salen en BIM y luego genera unos informes de licitaciones públicas por comunidad autónoma, diferenciando edificación de infraestructuras, pone muchas gráficas, habla de qué usos BIM se piden en cada licitación y bueno, está muy bien, algunas veces los hemos comentado aquí en las noticias. Y ahora pues eso, tú entras en esa pestaña y tienes todos los informes ordenados cronológicamente y en PDF. Pero es que además de estos PDFs hay un enlace a unos paneles de Power BI con los mismos datos pero interactivos, de tal forma que puedes filtrar, seleccionar solo una comunidad autónoma y oye, está bastante bien. El otro apartado de la web que quiero comentar más en detalle es la biblioteca de documentos, que ahora mismo tiene 21 documentos. Por un lado tiene el manual del UE BIM Task Group, es decir, el grupo de trabajo de la Unión Europea, también las guías de la antigua comisión que comentábamos antes y luego otros documentos y otras guías que han ido saliendo en las distintas instituciones como la de Puertos del Estado, la Red Ferroviaria Vasca, guías de colegios profesionales y luego ya al final pues documentos internacionales de Reino Unido, de Singapur, de Australia, Nueva Zelanda, incluso Alemania, documentos que muchos de ellos pues hemos ido comentando también en BIM Level. Así que bueno, una web renovada con apartados muy interesantes y fuente de información oficial de todo lo que supone el BIM a nivel público en España. Y ahora vamos a comentar la parte de las subvenciones. En la anterior subvención se dieron directamente 80.000 euros a cada uno de los consejos nacionales de los colegios profesionales que se entendía que tenían relación con el BIM. Y estos consejos nacionales recibían esos 80.000 euros directamente y solo tenían que justificar los gastos. Pero ahora estas nuevas subvenciones cambian y son mediante concurrencia competitiva. Es decir, que hay que presentar un proyecto con una serie de características y los que saquen mayor puntuación se llevarán la subvención. En concreto, tienen que presentar un proyecto formativo, los currículum de los formadores que van a participar y un presupuesto detallado en el que la cuantía puede ser la que se considere, pero como máximo 50.000 euros de ese presupuesto son los subvencionables. Entonces se valorarán esos tres aspectos y con la puntuación se irán otorgando las subvenciones hasta que se agoten los fondos, que no sabemos cuántos fondos hay en total. Es un dato, una cantidad que no ha trascendido en las noticias ni en ninguna web que he estado investigando para este episodio. Un detalle es que en esta ocasión no solamente va destinado a los consejos nacionales, sino que se pueden presentar directamente los colegios de forma individual. Todos los consejos y colegios que se quieran presentar, pues tenían prácticamente el mes de febrero para hacerlo y para ejecutar esas formaciones propuestas tienen 5 meses de plazo. Y bueno, para terminar, dos detalles más sobre las características de la formación. Por un lado dicen que al menos el 40% de las horas formativas deben ser online, lo cual es muy interesante para que estas actividades no se queden solamente en el entorno de las grandes ciudades. Y el otro requisito es que cada actividad dentro del programa formativo debe ser de al menos 8 horas. Así que bueno, iremos viendo a lo largo del mes de marzo, del mes de abril, qué consejos, qué colegios consiguen estas subvenciones y cómo se traduce todo eso en oferta formativa en cada uno de los colegios. Bien, dejamos a la Comisión BIM y nos vamos con la segunda noticia del día y es que vamos a comentar todas las novedades que presentó AK Software a finales de noviembre y que no comentamos porque el Autodesk University eclipsó todas las noticias entonces. Y es que ya comentamos en aquel episodio que contraprogramarle a la Autodesk University pues es una mala idea. Entonces, del 24 al 27 de noviembre, AK hizo un evento online. Dejo el enlace en las notas del programa para el que quiera ver los vídeos de las presentaciones, que está evidentemente en italiano, porque AK es una empresa italiana, pero están todos subtitulados en español. Fue un evento multitudinario, según la propia gente de AK, pues fueron 100.000 asistentes durante todos esos días. AK presentó muchas novedades, que si tienen interés, pues pueden, como digo, verlas en ese enlace que les dejo en las notas del programa, pero yo me voy a centrar en las que más me llamaron la atención, tanto de Edificius como de ASBIM. De Edificius, que para el que no lo conozca, es un modelador BIM de arquitectura, urbanización e instalaciones cuyo principal elemento diferenciador con la competencia es posiblemente el precio. Es un software que vale 48 euros al mes, que se lanzó hace ya unos 10 años, pero que ha sido sobre todo en los últimos 2-3 años cuando más se ha empezado a escuchar. Y las novedades que presentó acá son, por un lado, una herramienta de modelado de patrimonio, o como a algunos les gusta llamarlo, HBIM. Y estas herramientas consisten en un editor de bóvedas bastante potente. En los vídeos de la presentación pusieron varios ejemplos y es alucinante cómo con muy pocos clics puedes conseguir bóvedas muy complejas. También una herramienta de nervios para todos los bordes de estas bóvedas, de ventanas y demás. Otra herramienta de forjado con vigas de madera que ya automáticamente según vas dibujando el suelo se van poniendo todas las vigas de madera. Y luego dos herramientas indispensables si estamos hablando de patrimonio. Una, para definir áreas degradadas o lesiones, tener una herramienta que te permitía dibujar grietas. Y otra herramienta para poner ortofotos sobre los objetos, de cara a que ese modelo BIM estuviese muy bien documentado. Así que bueno, herramientas muy interesantes. Yo creo que cubren un vacío que había dentro del mundo BIM para la gente que se dedica a patrimonio. Y como decían en la propia presentación de acá, en un país como Italia, que tiene un montón de patrimonio que conservar, pues este tipo de herramientas eran necesarias. Luego, de edificios, otra de las novedades que más me llamó la atención fue las mejoras en cuanto a gestión de nubes de puntos. Tiene ahora edificios una integración con asbin.pointcloud, que es una de las partes de la solución que hablaremos ahora. Y con esta integración lo que consiguen es que el usuario no tenga que estarse descargando nubes de puntos y cargándolas en edificios de forma local, que son archivos bastante pesados y demás, sino que toda esa nube de puntos está en una plataforma en la nube, que además puede federar varias nubes de puntos ahí, y tú desde edificios puedes acceder directamente a esa información, seleccionar solamente la parte de la nube que te interesa, y eso lo que se descarga pero de forma automática sin que el usuario tenga que hacer nada. Y luego ya dentro de lo que es el propio modelado, cuando utilizamos nubes de puntos para calcar, como quien dice, pues edificios te detecta automáticamente esquinas, planos, cubiertas, ventanas, para facilitar ese modelado sobre nubes de puntos. Luego también presentaron novedades en instalaciones, sobre todo el hecho de que ahora edificios puede modelar instalaciones eléctricas. También presentaron que ahora Edificios puede importar archivos de Revit, aunque eso sí, los importa como un bloque, como si fuera un vínculo que puedes consultar, pero no modificar, ni explotar, ni nada de esto. Y bueno, muchas más novedades, como digo, que pueden verlas en el enlace que les dejo, pero yo voy a comentar las novedades de Asbin. Asbin es la plataforma online de la gente de ACA y en este caso también presentaron muchísimas cosas, pero lo que más me llamó la atención fue, por un lado, el visor online que ahora soporta nubes de puntos y además las mueve de una forma muy ágil y nubes de puntos muy grandes. También la posibilidad que tiene esta plataforma con uno de sus módulos de federar modelos de grandes dimensiones y de todos los orígenes, que esto realmente es impresionante. Les dejo en las notas del programa un enlace al minuto de la presentación en la que pueden ver cómo en un visor online se está moviendo un conjunto de 34 modelos federados que en total tiene como 7 kilómetros cuadrados, en el que hay edificios, en el que hay modelos de infraestructura con una vía de tren y un túnel, en el que está toda la topografía de la región con montañas y se mueve todo de forma muy ágil y puedes hacer todo el zoom que quieras, incluso meterte dentro de los modelos de una de las viviendas. También otra cosa que me llamó la atención es que dentro de Asbin van a integrar o están integrando ya tanto chat como videollamada y además este chat y esta videollamada la podemos usar al mismo tiempo con el visor online y con los otros módulos que tenemos, de tal forma que si hay una persona en la obra viendo un modelo 3D podemos hacer una videollamada pero que la pantalla principal siga siendo ese modelo 3D y moverlo entre los dos. Otra novedad es que presentaron el Primus Online. Primus, a lo mejor en España no se conoce mucho, pero en Italia es uno de los software de mediciones y presupuestos más usados, pues ahora han sacado una versión online que evidentemente no tiene las mismas funcionalidades, de hecho lo llaman Primus Lite, pero ojo, porque el hecho de que sea un software online, es decir, que solo necesitas un navegador, te permite no solamente editar el presupuesto en cualquier dispositivo, sino además de forma colaborativa y en tiempo real. Es decir, se pueden meter dos personas al mismo tiempo a editar un presupuesto de la misma forma en la que hoy podemos editar un Excel o un Google Sheets entre varias personas. También presentaron un software de escritorio, Asbin.editor, que es un editor de archivos IFC. puedes mover objetos, puedes duplicarlos, puedes eliminarlos, incluso, y esto es lo más espectacular, puedes modificar y crear objetos nuevos aprovechando la conexión de este software con programas como SketchUp, Blender o incluso Rhino. Y evidentemente, si podemos hacer todas estas modificaciones en los objetos, también nos permite hacer modificaciones de editar, borrar y crear tanto parámetros como sus valores. Y ya, la guinda del pastel es que en este software también podemos generar todo tipo de planos, secciones, alzados, poner etiquetas y demás. Así que vemos cómo poco a poco la inmutabilidad de los archivos IFC pues se va volviendo cada vez más difusa. Y finalmente, una de las cosas que presentaron, que además en ACA están especialmente orgullosos porque les ha valido el premio a la mejor tecnología de la Building Smart del año 2020, es Asvin.server, que al final no deja de ser una pata más de toda la plataforma, de todo el ecosistema Asvin, pero en este caso han conseguido algo muy llamativo, y es que tú, por ejemplo, estás trabajando con Revit, generas un archivo IFC a partir de Revit, ese archivo IFC lo subes a la plataforma, pero luego, cuando vayas haciendo cambios en Revit, no tienes que repetir todo el proceso de exportar y volver a subir, sino que con un plugin que instalas dentro de Revit, cada vez que hagas un cambio, el IFC que ya está en la nube se actualiza directamente. Con lo cual, sí que es verdad que al principio, cuando estás montando todo el tinglado de modelo, federación y demás, tienes que exportar una única vez y una única vez subirlo a la plataforma, pero a partir de ahí tú sigues trabajando en tu software nativo y en la nube se va actualizando ese archivo IFC que todo el mundo, independientemente del software que utilice, puede consumir. Y claro, este concepto se une al visor online de la plataforma que me permite federar modelos muy grandes, se une a este software que acabamos de comentar de editor de archivos IFC, y al final conseguimos un ecosistema en el que podemos trabajar con archivos IFC muy, muy potente y que me permite que haya gente trabajando con software como Revit, como Archicad y gente consultando cosas online, todos en tiempo real y sin tener que estar subiendo y exportando todo el rato. Así que en definitiva, un evento muy interesante. ACA, la verdad, para ser una empresa pequeña en comparación con Autodesk o Nemetschek, están haciendo cosas muy chulas. Son el ejemplo claro de que una empresa pequeña es más ágil y una empresa que tiene desarrollos relativamente jóvenes pues le supone una ventaja el no tener que estar arrastrando software viejos con los que tienen que ser compatibles todo el rato. Esto hace que puedan desarrollar software que en algunos aspectos, en algunas características, parece que lleven 5 años de adelanto con respecto a la competencia. Y todo esto hace que definitivamente el software de ACA pueda mirar de tú a tú a los grandes, con la gran ventaja de ACA, que es costando mucho menos dinero. Ya han visto el ejemplo que les puse antes, ¿no? Edificios, que es el modelador BIM de cabecera de ACA, 48 euros al mes. Y bueno, lo que viene ahora no es otra noticia, sino nuestro patrocinador, BIMAX, la escuela online de Gonzalo Ruiz, especializada en Revit. Y después de un mes escuchando el patrocinio de BIMAX, muchos de ustedes dirán: Iván, me parece bien que tengas patrocinadores y tal, pero yo ya sé Revit. Y sí, la mayoría de oyentes de BIM Level ya saben de Revit lo suficiente como para ponerse a hacer cursos online desde cero. Pero es que puedes comprar las partes más avanzadas por separado, en cursos temáticos, centrados en cosas muy concretas, y aunque ya sepas Revit, te pueden enseñar muchas técnicas y conceptos nuevos. Por ejemplo, ¿se acuerdan del episodio 52, midiendo muros, en el que hablábamos de todos los problemas de medir correctamente muros con varias capas? Pues en BIMAX tienes el curso Mediciones Precisas de Muro con, atención, 7 horas de vídeo centradas solo en este tema, y está a solo 85 euros y con el soporte ilimitado, es decir, no hay nada que pensar. Es un curso que yo mismo he hecho y he aprendido algunas cosas, así que como ven, los cursos de Gonzalo Ruiz no son solo para los que empiezan de cero con Revit. Y si lo que quieres es acceso a todos los cursos de la escuela, ya sabes, código BIMLEVEL20 en el enlace que te dejo en las notas del programa, y pagas solo 430 euros por todo. Gonzalo me dice que apenas quedan 10 códigos por canjear, así que si te interesa, pon en pausa el podcast, canjea tu código, respira tranquilo y luego sigues con el episodio. Bien, y valga la redundancia, seguimos con el episodio y ahora nos vamos con la tercera noticia, que es que FGV publica su manual BIM. FGV es Ferrocarriles de la Generalitat de Valencia. Dejo el enlace del manual en las notas del programa, y es un manual que se lanzó oficialmente el 3 de diciembre, y está compuesto por dos volúmenes, un volumen de estrategia y un volumen de metodología de trabajo, luego un glosario de términos y finalmente, atención, 15 apéndices en los que tienes plantillas de AIRS y de BEPS, tanto en fases de proyecto como de obra, como de proyecto y de obra, el estándar de codificación de archivos y carpetas que se va a usar en FGV, el sistema de clasificación que ha creado también FGV, sets de propiedades, guías técnicas de modelado y de gestión. Vamos, una pasada. En total, 250 páginas en PDF más otras 250 páginas en plantillas editables de Word y 6 Excel. Es uno de los manuales BIM más extensos y detallados que he visto, por lo menos a nivel nacional seguro, y aunque evidentemente está enfocado a la forma de trabajar de FGV con proyectos de ferrocarril y estaciones, creo que es muy interesante y al estar abierto, sin registros ni páginas raras, sino que entras y tal cual te lo puedes descargar, creo que pueden sacar muchas ideas de ahí. No voy a entrar a comentarlo en detalle porque es extensísimo, pero sí que les dejo también en las notas del programa un enlace de descarga al vídeo de presentación, que son unas 2 horas, y en la que explican documento por documento cuál es la lógica de todo, cómo utilizarlo y demás. Así que ahí queda dicho, manual muy interesante de Ferrocarriles de Valencia. Y ahora para terminar quería comentar algunas noticias rápidas que han ido pasando en estos meses y no quería dejarlas. La primera es que el 1 de enero entró en vigor la nueva norma BIM para proyectos públicos en Hong Kong. Dejo también el enlace en las notas del programa. Es una norma que dice que el BIM es obligatorio en obras de más de 3,2 millones de euros. Y no es una norma nueva, sino que reemplaza la anterior, que es de 2019. Y las principales diferencias son que ahora obliga a más usos. O sea, en Hong Kong han ido sacando normas que cada vez hacían que el BIM abarcase más tipo de obras con presupuestos cada vez más reducidos y en este caso, esta nueva norma que entra en vigor en 2021, pues añade de forma obligatoria los usos de control 3D y replanteo en obra, análisis de ingeniería y gestión de activo. Muy interesante siempre ir viendo lo que se hace en otros países que están lejos para sacar ideas también. Luego, la otra noticia rápida es que Archicad lanza su propio Archicad LT, o como lo han llamado, Archicad Solo. Dejo también enlace en las notas del programa. Es un Archicad recortado, más barato, que no tiene ni importación de Xref ni Hotlink, tampoco tiene módulos vinculados, le han quitado el Cine Render, tampoco puedes hacer trabajo colaborativo con el Teamwork ni en BIM Cloud. No se puede comprar, solo alquilar, y no tiene licencia en red, solo individual. Y a cambio de todas estas limitaciones, lo que conseguimos es un precio un 15% más barato o un 20% si lo alquilamos anual. Que si lo ponemos en euros, el Archicad completo, el Archicad normal, cuesta 210 euros al mes y 1.990 al año, pues con este Archicad solo pasaríamos a 180 euros al mes o 1.600 al año. Que vamos, no hay mucha diferencia porque al final estamos hablando de 30 euros al mes o 400 euros al año, pero para ese perfil de arquitecto autónomo que no necesita el Teamwork, que no necesita licencias de red y no está constantemente con el Hotlink y módulos vinculados porque hace pequeños proyectos, pues oye, eso que se ahorra. Por compararlo con Revit y Revit LT, Revit es más caro que Archicad, estamos hablando de casi 3.200 euros al año en vez de 2.000, pero el Revit LT sí que hace un descuento más agresivo dejándolo en 85 al mes o 650 al año. También es verdad que las limitaciones de Revit LT son mucho mayores y no tiene, por ejemplo, la parte de instalaciones ni la parte de masa. Al igual que Archicad solo, tampoco tiene la parte de trabajo colaborativo, pero sí que han mantenido los vínculos. En cualquier caso, tenemos este Archicad solo que puede ser una opción, como digo, para estos arquitectos autónomos. La tercera noticia muy rápida es que Rhino 7 sale de beta oficialmente y con él la nueva funcionalidad que ya habíamos comentado para usar Rhino y por ende Grasshopper directamente con Revit. Fue algo que comentamos en las noticias de noviembre. Trae bastante novedades este Rhino 7. Dejo el enlace en las notas del programa para el que quiera verlo. Y terminamos el podcast con una noticia un poco diferente, curiosa, y es que elaboran un método para hacer que la madera sea transparente. Dejo el paper en las notas del programa y al parecer lo que han conseguido es que con clorito de sodio, que es el que se usa habitualmente para blanquear el papel, pues blanquean la madera y luego le infiltran metacrilato, que es como este material que parece vidrio, pero que realmente lo tocas y es de plástico. Entonces, con una serie de técnicas usando el clorito de sodio y el metacrilato, consiguen una transmitancia óptica del 91%, que para que se hagan una idea, el vidrio suele estar entre el 85 y el 95 según la calidad, una tenacidad 1000 veces superior a la del vidrio y es 5 veces más aislante que el vidrio. Que claro, con estas tres características, los que estuviesen pensando, bueno, Iván, ¿y para qué quiero madera transparente? Pues sería un sustituto del cristal de las ventanas. Imagínense esos rascacielos completamente de cristal en los que pudiéramos poner una madera que dejara pasar la luz exactamente igual, pero que fuese 1000 veces más difícil de romper y sobre todo que tuviese unas propiedades aislantes 5 veces superiores. Entonces, a nivel de mantenimiento, a nivel de eficiencia energética, sería prácticamente una revolución. Así que échenle un vistazo al enlace que les dejo, que explica todo el proceso con imágenes y habla de todos estos posibles usos, que me ha parecido la verdad muy interesante. Y con esta madera transparente llegamos al final del episodio. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más. Muchas gracias a Bimax por patrocinar. Y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, feliz semana.